Chile es el quinto país del mundo en el que más horas se trabaja, según un informe de la OCDE, que considera tanto los empleados fijos a tiempo completo como los temporales y los contratos a tiempo parcial. En promedio son 1.988 horas al año dedicadas a estas labores. Solamente somos superados por México, Costa Rica, Corea del Sur y Grecia. No obstante, Chile ha reducido sus horas de trabajo, pasando de 2.157 en 2005 a 1.988 registradas el año pasado. Estamos con Roger Magul, que recién nos miraba y nos decía, cuando damos la alternativa a nuestra pregunta del día, asentía y movía la cabeza, ¿no? Diciendo frente a qué hacer con esta ecuación peligrosa, finalmente, altas horas de trabajo, pero baja productividad. Roger Magul, muchas gracias por estar con nosotros, experto en recursos humanos, para ver cómo solucionamos este conflicto, porque nos ganan por goleada países desarrollados.
¿Cómo estás, Roger? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿No te gustaron ninguna de las respuestas? Ni más fiscalización, no. Ni poner límites.
La última, que la que nos mencionaba, era la mejor de todas.
¿Nada que hacer? ¿Así somos?
No.
¿O hay que ser más productivos?
Hay que ser más productivos.
Y más creativos también, ¿no?
Y más creativos. A ver, la más fiscalización, por ejemplo, Google tiene unos jacuzzi que son salas de reuniones. Y si uno pensara en poner algo así en una oficina acá en Chile, uno pensaría que la gente pasaría buena cantidad de horas ahí, pero no haciendo reuniones.
Entonces, me imagino con un jacuzzi, con los compañeros de trabajo, se presta a lo mejor para algunas cosas distintas.
Y el punto ahí es que en Google, lo doy como ejemplo, es una cultura la que existe, la que está metida dentro. Y no es un tema de fiscalización, porque si voy a poner algo para luego estar fiscalizando, pierdo recursos. Y uno tiene que cambiar la cultura. Y parte por uno. No es este, no un tema del jefe, no es un tema de la organización a la cual estoy, es un tema de uno. Uno al que se tiene que ordenar, uno al que tiene que definir sus prioridades, tiene que hacer su plan de trabajo y tiene que irse temprano.
Pero esa sensación, Roger, que existen muchos trabajadores, que el irse temprano es algo mal visto, que el jefe puede pensar que uno es medio flojazo, los compañeros, el chaqueteo propio de nuestra cultura, también son barreras que a uno finalmente lo hacen es quedarse en el trabajo un rato más aunque no esté trabajando.
Sí, pasa harto. A todos nos hemos escuchado las silbatinas cuando alguien se empieza a ir temprano.
Aplausos.
En Canal 13 te aplauden cuando te vas antes de las 6.
Y mira, se toma la tarde libre y todo tipo de comentarios que uno tiene que vivir si es que uno se fuera a la hora. Ahora, probablemente hay una mezcla, porque como somos ineficientes, si nos vamos a la hora, dejamos cosas pendientes que debimos haber hecho.
Exacto.
Entonces, en parte justificaba esa silbatina. Pero la realidad es que, claro, si uno es ordenado y hace su pega, la gente lo reconoce. La gente se da cuenta y ya, bueno, te van a tirar la talla, porque somos buenos para la talla. Pero ya una o dos veces, pero después ya no.
Pero fíjate que uno lo puede hacer. A ver, voy a darte un ejemplo muy particular. Nosotros trabajamos con Álvaro en el canal y tenemos una jornada laboral súper extensa. Y fíjate que yo, porque tengo una hija más chica, trato de irme todos los días mucho más temprano. Y concentro toda la pega en un tiempo muy acotado. Ahora, claro, con ciertos sacrificios que probablemente tampoco son muy buenos. Que es dejar de almorzar, por ejemplo.
No, eso no hay que hacerlo.
O almorzar en el puesto de trabajo.
Porque... Te lo dice un gordito que está sentado al lado tuyo.
Ay, no está tan gordito, por favor. Pero en el fondo también uno tiene que hacer ciertos sacrificios para poder retirarse más temprano, ¿o no?
No, uno no debería estar haciendo sacrificios. A uno lo contratan para hacer un trabajo, y ese trabajo tiene que tener un orden de magnitud adecuado. No te pueden pedir hacer el trabajo de tres personas, porque efectivamente uno tendría que quedarse eternamente en el trabajo. Y eso es algo que pasa. Normalmente, si uno ve cuántos pendientes tiene, la lista es interminable. Yo me podría quedar efectivamente hasta las 10, hasta las 12, hasta las 2 de la mañana, todos los días, y mi cantidad de trabajo o mi lista de pendientes no bajaría, porque siempre hay algo que hacer. Entonces, no, uno tiene que ordenarse previamente y acordar, y el decir que no es algo que todavía nos falta mucho para aprender, los chilenos particularmente, pero en general, que es, esto no te lo, me lo esto para mañana, no. Tengo que hacer estas otras cosas, entonces uno va fijando cuándo va entregando cosas. Si uno dice que sí a todo, es imposible ordenarse, es imposible.
Roger, ¿y cuánto influye el temor a perder el trabajo en esta cantidad de horas que uno trabaja versus la productividad?
Yo creo que en general, a la mayoría de las personas, no es un tema. Puede ser que para algunos sí, efectivamente uno está recién ingresado y quiere tratar de lucirse, pero normalmente la mayoría de la gente que nos está escuchando lleva un tiempo en su trabajo y no va a depender de que hay algo, porque además uno no entrega todo a tiempo. al decir que sí a todo, uno no alcanza a entregar todo el tiempo. Igual estás diciéndole que no con un le estás dando un sí cínico, un sí mentiroso, porque le dices, ya, ok, te lo voy a tener. Y no, uno no es capaz.
No se alcanza.
Entonces, es mejor decir un no verdadero que un sí cínico.
Estamos con Roger Marul, experto en recursos humanos, hablando de este estudio OCDE que estableció que Chile trabaja mucho, produce poco, algo que ya sabemos, pero ahora lo pone en cifras y comparado con otros países. ¿Cuáles son los tips, los elementos claves que hay que tener en cuenta, Roger, para ir cambiando esta situación? ¿Dónde pondrías tú el acento, por ejemplo, para las nuevas generaciones? ¿Dónde podrías el acento también para los jefes?
Bien, hay algo bueno de este estudio, que es que venimos bajando. Estábamos en 2157 y hemos bajado a 1988, creo, si no me falla la memoria.
Sí.
Y eso es una tendencia correcta, porque en el fondo estamos, y alguna vez hemos conversado este tema, así que parece que alguien nos está escuchando y están ordenándose en su cantidad de horas y vamos bajando un poco las largas horas que estamos en la oficina. Y de esa cantidad de largas horas, muchas son improductivas. Mucho café, mucha conversación.
Mucho puchito
para los fumadores, efectivamente. Ahora, eso es algo que hay que hacer, pero en una justa medida. Hay otras sociedades como los alemanes que son metódicos hasta para el momento de parar a conversar y son tanta cantidad de minutos y uno sigue después trabajando. Así uno sabe que a las 10:30 uno hace una pequeña pausa y después sigue trabajando.
Los alemanes trabajan 1.371 horas anuales.
Así es.
Versus las 1.988 que tenemos nosotros.
Casi un 50% menos que nosotros.
¿Y en términos de productividad son más productivos?
Sí, claro que sí. Lejos. Y es porque, claro, ellos llegan y se dedican y se focalizan en lo que están haciendo durante el tiempo que después hacen una pausa, después se vuelven a focalizar y se van muy temprano. Y eso te permite tener una vida que también fuera de la oficina, que también te abre espacios de pensar y enfocar los problemas del trabajo de una forma distinta.
Pero eso pasa por la organización, por la asignación en las tareas, por la forma en que nos concentramos. ¿Por dónde pasa la diferencia
cultura
entre un chileno y un alemán? Pongámoslo así, en esos términos.
Un amigo mío me contaba que puso a su hijo en un colegio alemán y iba a lavarse los dientes con él. Y veía como el niño primero se paraba, agarraba el cepillo, agarraba el vaso, preparaba todo, y después se lavaba los dientes y después guardaba el cepillo, hacía todo. Él tenía estructurada en la forma de llevar a cabo sus tareas, que tenía que preparar, ejecutar y ordenar y cerrar la tarea. Cosa que nosotros en general no hacemos. Nosotros hacemos la tarea, hacemos dos, tres cosas a la vez y no tenemos este foco que le enseñan de chiquitito a los niños allá en Alemania, y además lo ven en todo lo que hacen. Si cuando uno va a tomar un bus o un tren y te dicen que va a llegar a cierta hora, uno sabe que a esa hora va a llegar. Y por ende eso te permite planificar todo lo que viene de ahí en adelante. Si uno no sabe qué hora va a pasar una micro o si la lluvia va a afectar más o menos, no te permite saber con exactitud qué hora va a llegar al trabajo ni a que ahora empieza a hacer distintas cosas, y así uno empieza en un ciclo. Ahora,
como el entorno al final, todo
es todo. Un amigo me contaba que él estaba en México, él era mexicano, entonces iba con un gringo que se subió al auto porque estaban trabajando en una empresa que era norteamericana. Entonces de repente venía un disco, o sea, al paso, y él se agarraba y pasaba. Entonces el gringo lo mira y le dice, no, aquí en México esto es solo una sugerencia. Y después el mismo manejando con el mismo gringo en Estados Unidos, llegaba el disco, o sea, al paso, y él paraba y detenía y miraba bien y después pasaba. Entonces el gringo lo volvía a mirar y pero ¿y qué pasó? No, es que aquí no es una sugerencia, aquí es de verdad. Entonces efectivamente, y era la misma persona, el mismo auto, digamos, las mismas condiciones, pero claro, hay un tema cultural totalmente distinto que hace que uno actúe de otra forma.
Un relajo frente a las reglas, tal vez, ¿no?
Sí. Ahora, esto parte tanto en uno como en el jefe, porque el jefe también recibe peticiones y le pide a sus subalternos que hagan mil cosas que él perfectamente podría parar arriba, y él decir que no.
Claro. Y sabe que es imposible.
Entonces, claro, no puedo, mira, o te dejo hacer esta otra cosa si quieres que te entregue lo que me estás pidiendo ahora. Pero no el sí a todo. Entonces, ahí parte de conocer uno su propia planificación, saber qué es lo que va a hacer uno durante el día, y cuando te llega un requerimiento, saber que, ok, lo podría hacer, pero tengo que sacar otra cosa y avisar con tiempo.
Ahora, el concepto, Roger Marul, experto en recursos humanos, el concepto de sacar la vuelta, que puede ser muy arraigado en la cultura chilena. Esto de repente estar mirando páginas web distintas, leyendo el diario, mirando Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Todos esos elementos, yo me imagino que también en las culturas que probablemente tienen mejor productividad y menos horas de trabajo, también están establecidas, pero también dentro de un periodo que se entiende quizás como ese periodo para poder sacar la vuelta.
más que sacar la vuelta, es ver el celular, ver algún mensaje, contestar, llamar a la casa. Es natural pensar que alguien tiene que tener no solamente el trabajo y hacer el trabajo en las horas que está en la oficina, sino uno también tiene familia, tiene amigos, tiene un montón de cosas que es razonable, pero claramente acotado. Y de nuevo es un tema cultural. Nadie se le ocurriría, en estos países como Alemania, estar revisando Facebook durante el periodo que tiene que estar siendo productivo, porque significa que se va a atrasar y se tiene que ir más tarde después. Y a nadie se le ocurre eso.
A mí me pasa que de repente yo estoy muy concentrada en mi trabajo y probablemente a mucha gente le debe pasar, y me voy, me vuelo. No sé, me acuerdo de algún pendiente y la cabeza se me va hacia ese pendiente y ya me cuesta mucho, pero mucho volver a hacer lo que estaba haciendo, volver a partir, y ahí me voy atrasando. Eso, ¿por qué pasa? ¿Por qué sucede?
El manejo de contexto es súper importante. Un amigo me hizo una prueba, me dijo, mira, escribe 1, 2, 3, 4, 5, después al lado escribe A, B, C, D, E, y al lado escribe con número romano 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, tómate el tiempo. Y yo lo hice, me demoré poquito. Entonces ahora di, escríbelo hacia el lado. Escribe 1, A, 1, número romano, 2, B, el 3, número romano, etcétera. Y la cantidad de tiempo que uno se demoraba en hacer el mismo ejercicio era increíblemente más. Y eso tiene que ver con un cambio de contexto. Si uno está escribiendo 1, 2, 3, 4, 5, es muy fácil. El contexto lo tiene y uno va solucionando rápido las cosas. Pero cuando te llaman por teléfono, entra alguien, uno está haciendo una cosa y se acuerda un correo que tiene pendiente de otra cosa que tiene que hacer, la productividad de uno baja enormemente. Entonces, el foco es súper importante.
¿Cuánto influye el compañero que llega con el cagüín de última hora? Yo creo, eso a mí me saca un poco. De repente estás escuchando.
Porque es cagüinero, vos.
Y llega, y te saca. Y tú estás súper concentrado y te saca. Inevitablemente te saca.
Y volver a entrar, uno se demora harto.
Nosotros tenemos un compañero que es particular, que se sienta al frente nuestro, pero es un artista de hablarte cuando no te tiene que hablar. Porque estás liquidando tu trabajo, estás en las últimas viendo que te tienes que ir, etcétera, etcétera. Y llega y te mira con esa cara, pero esa lucha que existe entre uno y al final te saca el audífono y ya cuenta.
Y lo escuchas igual, pobre.
Lo escuchas igual y
más
al final.
Más sabroso lo que te va a contar,
no,
entonces.
Y al final llega y como que uno le dice, por favor, shh, calladito, no contéis nada, después me contáis. Pero él es como
el
disruptivo.
Es bueno,
el disruptivo. Y finalmente es. Bueno, él se puede transformar en esta mosca que pasa y que uno se queda pegado mirándola. ¿Qué pasará con las sociedades quizás más desarrolladas que no tienen eso?
O sea, culturalmente nadie se acerca a hablar, a contarte, o lo pueden hacer en el periodo de descanso.
Porque no son cagüineros.
Y parece ya,
bueno. Y tampoco vuelan moscas, no, pero tiene que haber es una construcción desde muy pequeño, como tú contabas el ejemplo probablemente de esto de ser metódico nace desde muy chico.
Se enseña, uno lo aprende.
Se aprende su método.
Los alemanes no son más inteligentes que los chilenos. Pero sí tienen una cultura distinta, que es la que les favorece y lo hace ser más productivo. De hecho, la inteligencia se distribuye como una curva normal, es decir, hay tanta gente inteligente en un barrio alto en Santiago como en un barrio bajo, pero el nivel de oportunidades son totalmente distintos, entonces la capacidad que tienen de desarrollarla es muy distinta. Pero entre cultura, entre países distintos, entre raza, la inteligencia se reparte, pero de la misma forma.
Roger, tú decías, claro, parece que nos están escuchando, en el sentido de que lo que tú vienes planteando hace mucho tiempo respecto a ordenar bien las tareas, salir a una hora prudente, tener tiempo para la familia, en fin. ¿Sientes que hay una conciencia creciente entre las jefaturas de todos estos elementos o todavía hay empresas que miran esto como una pomada, por decirlo de alguna manera, como que no lo creen bien?
Hay distintos rubros. Hay rubros donde efectivamente hay una política más del látigo para hacer trabajar a la gente y le tiran y son todos flojos en una visión. Pero en general, en la empresa, más allá de casos excepcionales de algunos jefes que mantienen esa visión, sí ha ido cambiando. Y las generaciones más jóvenes no trabajan para toda la vida en un trabajo, no se proyectan así, sino tienen una visión de que yo quiero estar aquí, pero si no quiero estar aquí, no voy a estar aquí, me voy a ir. Y no dependo, esta es mi única alternativa, y aquí llegué, y aquí me tengo que jubilar, y aquí me tengo que pensionar. No hay esa visión, y eso ayuda a que la misma jefatura vaya cambiando. Porque tengo que ver la forma de retener a las personas, porque es más costoso traer a uno nuevo, volver a entrenarlo y que sea productivo.
Absolutamente. Los millennials, sobre todo, sí, que pasan 2-3 años en las pegas y se van.
Así es.
Le queremos agradecer a Roger Marul, experto en recursos humanos, que vino a hablar con nosotros de ese estudio. Trabajamos mucho, producimos poco, pero
Hay algunas señales que
permiten,
sí, hay que tener fe.
Más optimismo esto. Muchas gracias, Roger.
Un gusto.
Gracias, Roger. Que tengas buena semana.
Gracias.